Mire, es que Julio, yo necesito que escuchemos esto. Esto es Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República, en una posición que a mí me parece que no es acorde con la dignidad de un vicepresidente. Póngale cuidado a esto, que fue hecho en una tarima, en un evento de entrega de vivienda en Bogotá. Esto fue lo que dijo.
Todos los colombianos que se han beneficiado de este programa, salgan a decirle al Congreso de la República que le ponga atención a las normas que van a acabar con la política de vivienda en Colombia.
Todas las personas, entonces están convocando a la gente a que salga a la calle. Número uno, en contra de la reforma tributaria que está presentando su gobierno. Es que fuera el gobierno de la oposición, es su gobierno.
Pero tranquilo.
Y él está torpedeando la reforma tributaria. Pero no contento con eso, entonces pone como jefe de este debate al doctor Henao, a quien tenemos en línea, y luego le precisa a los comunicadores lo siguiente.
A nosotros, al ministerio, a mí personalmente, nadie nos consultó al interior del gobierno lo que estaban pensando.
Ay, perdone, doctor Vargas Lleras, perdón, señor vicepresidente, es que no sabía que también usted había que consultarle todas las decisiones del gobierno. Entonces hay una suprainstancia por encima del presidente del Ministerio de Hacienda, que es el vicepresidente a quien hay que consultarle estas decisiones.
¿Será que usted estuvo tomándose un café ayer con César Gaviria o con Cristo?
No, yo no me estuve tomando un café con nadie, es que me parece sorprendente. Si no le gusta lo que está, si no le gusta lo que está haciendo el gobierno, pues retírese.
Está dando una opinión.
No, pues sí, pero es que lo lógico sería que la opinión estuviera acorde con las urgencias del gobierno. Él debe entender que este país queda desfinanciado si el año entrante no tenemos reforma tributaria.
Ex viceministro de Vivienda, doctor Luis Felipe Henao, ¿esta reforma tributaria por qué le hace tanto daño a la vivienda popular y a los planes que han sido bandera desde la vicepresidencia en la cartera de vivienda?
Bueno, lo importante es ver tan emocionado acá el Bali defendiendo tanto al gobierno, y eso es muy importante porque lo que dice Julio y lo que está pasando Julio es que ayer cuando estábamos en el evento, Sandra Forero, la directora de Camacol, y dos consultores muy grandes se acercan y dicen que se van a quedar frustrados más de 332 proyectos de vivienda de interés prioritario para la segunda licitación de viviendas gratis que se empiezan a adjudicar a partir del próximo mes. Esos son 332 municipios donde no se va a construir una sola vivienda porque la reforma tributaria hace inviable dicho proyecto. No es solamente decir que no se va a construir una sola vivienda en estos municipios, es decir que se va a acabar el trabajo de un año para llegar al punto en que estaba el Ministerio de Vivienda. El trabajo de ir a municipios categoría 4, 5 y 6, para la gente que nos escucha, son los municipios más pobres del país. No es hacer vivienda en Bogotá donde pueda haber una oferta y donde están todos los constructores, no, decirse a Apartadó, decirse a Mechizis, a esos municipios, a conseguir la infraestructura, a convencer a los constructores que se presenten, porque logísticamente no es fácil. Y cuando llega cuando la directora del gremio dice no podemos presentarnos porque ya no es viable desde el punto de vista económico, pues uno entiende también el desespero que puede generar en la cabeza del sector, tanto en la ministra Elsa Noguera como en el vicepresidente. Entonces lo primero que quiero decirle a Salvar es que no es una instancia superior al presidente, pero sí es una instancia por lo menos que el ministro de Hacienda sí tiene que hablar para cuáles son los impactos sobre un determinado sector. Porque el que dirige la política de un determinado sector es la ministra, y en la que la coordina es el vicepresidente por un decreto, no porque él haya querido hacerlo. Y es lo primero que hay que decirle a Salvar. Segundo, esto tiene unos estudios muy serios, y tiene unos estudios muy serios desarrollados por Hernando José Gómez, de forma independiente, donde dice la vivienda de interés social, si le quitan la exención a tener las utilidades sobre las ventas, el margen de devolución es el 7%, y un constructor ganaría por cada proyecto alrededor del 2%, lo cual no hace viable que nadie se meta a hacer un riesgo financiero donde cada vivienda se pague contra vivienda terminada. Acá este sector cambió el modelo de contratación, por eso no hay proyectos sin estados, acá no hay anticipos, acá se busca que estén los mejores. Entonces, si usted tiene una carga financiera tan alta, donde los créditos están subiendo, pero además le va a quitar la exención sobre beneficio sobre las ventas, lo que va a hacer es que no se construya una sola vivienda de interés social en el país. En el sector que más vivienda de interés social estaba construyendo en el país, En un sector que nada más la vivienda de interés social, Julio, genera 387 mil empleos y genera alrededor de 9 billones de pesos en otras industrias como cemento, metalúrgica. Entonces lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda y no coordinarse con el Ministerio de Vivienda, si es un serio atentado contra la vivienda de interés social, que no solamente lo dice el Ministerio, que lo dice Camacol y que lo dicen pues economistas tan serios como Hernando José Gómez.
Sí, exministro, la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, salió a decir esta semana que estábamos en el mejor momento para comprar vivienda, incluso de interés social, que era uno de los mejores momentos de la construcción, que la vivienda de interés social iba a aumentar su oferta y que las ventas, las cifras de ventas en el país también estaban pues dinámicas. ¿Qué opinión le merece usted al respecto?
Eso es cierto, y él se está haciendo un gran trabajo y ustedes han visto, por ejemplo, la propaganda de un programa tan importante como Mi Casa Ya, que permite que colombianos entre 2 y 4 salarios mínimos puedan comprar vivienda de interés social, porque se les ayuda con la cuota inicial y se les ayuda pagando los intereses por 7 años. Y el que conozca un poco de vivienda sabe que en vivienda primero se vende, después se licencia y después se construye. Eso lleva a que en el país se hayan iniciado más de 1.500 proyectos de vivienda. ¿En qué proceso? En el proceso de venta. Si el próximo año inicia la reforma tributaria a partir del 1 de enero y ya no tienen esas exenciones, corren el riesgo de que esos 1.500 proyectos que empezaron a venderse y esa dinámica que está explicando la ministra Elsa, pues ya no se puedan desarrollar el próximo año. Y ese es el llamado de atención que se le hace al ministro de Hacienda, que yo vengo desarrollando también desde hace más o menos 20, una semana, cuando se conoció que se iba a quitar esta exención y cuando existía riesgo de grabarse con IVA a la vivienda a partir de 90 millones de pesos, y después quedó en 800 millones de pesos. Esta dinámica de venta, este esfuerzo que se está haciendo para que este sector sea el que más, el segundo que más siga creciendo en el país, se puede venir al traste con la reforma tributaria precisamente.
Óyeme, doctor Henao, pero es que hay una cosa que yo no comprendo, y es qué necesidad tenía el vicepresidente de salir a hacer estas afirmaciones en plaza pública, en medio de un evento de entrega de viviendas. Pues uno esperaría que, siendo el parte del gobierno, pues esto lo pueda conversar de pronto en privado con el presidente, expresarle sus inquietudes, y de pronto alinear a los constructores que han ayudado en estos proyectos de vivienda para que ellos sean quienes alcen la voz. Pero es que sí manda un muy mal mensaje que desde el interior mismo del gobierno se esté torpedeando la reforma tributaria.
Pues desde el interior mismo del gobierno varios han señalado que existen descontentos entre temas de la reforma tributaria. Yo he escuchado también al ministro
pero no están invitando a la gente a salir a las calles a protestar, doctor Henao, perdóneme.
Mire, Carvalho, no entra en esa discusión y en ese tema agresivo. Yo nada más le estoy diciendo que esto puede echar al traste, que 332 municipios, los 332 municipios más pobres del país no puedan tener vivienda. Que es tal vez la única o la fuente de empleo que puedan generar esos municipios después de los contratos que tienen con la alcaldía, que es el único generador de empleo en esos municipios. Que llegar a esos 332 municipios fue el trabajo de un año para convencer a los constructores que se presentaran. Y que, como me lo acabaron de preguntar, en un programa tan exitoso como Mi Casa Ya, que ya tiene más de 1.500 proyectos de vivienda en el país, ese programa se puede terminar. Yo también entiendo el desespero, tanto de la ministra como del vicepresidente, que todo eso, en el gobierno de Más Vivienda, ha hecho, en una de las políticas más exitosas que ha desarrollado, que se acabe.
Usted mencionó también, exministro, que las viviendas de interés social se encontraban en este momento, gracias a todos los programas del gobierno, por 70 o 90 millones de pesos. Y decía que con la modificación de ese artículo, ya las personas que quieran acceder a ese tipo de costos no van a encontrar viviendas por 70 y 90 millones de pesos. ¿Cuánto más podría subirse una vivienda de interés social por cuenta de la modificación de este artículo?
Que ese es el gran problema, y por eso hay que conocer la vivienda de interés social, y eso es el llamado que le hago respetuosamente al CASVAR. La vivienda para estratos medios y altos es vivienda no regulada, o sea, tiene cualquier precio. Usted va al mercado lo que el mercado le ve. La vivienda de interés social tiene un precio regulado, que son 135 salarios mínimos, o sea, no puede costar más de 93 millones de pesos. Con estos costos, la vivienda va a poder costar 94, 95 millones de pesos. ¿Qué es lo que genera eso? Que ya el producto no se pueda vender porque los costos no dan y porque, como está regulado, ya no se puede ofrecer. Eso es lo que va a pasar con la vivienda de interés social. O sea, pueden haber los subsidios y va la persona que gana 2 salarios mínimos, que está manejando un taxi, que nos está escuchando en este momento, tiene el subsidio, tiene el crédito, pero lo que va a encontrar es que el mercado no le va a ofrecer el producto porque no es atractivo para el constructor hacer ese tipo de vivienda, y lo que va a hacer el constructor es buscar vivienda más costosa y no vamos a llegar a las clases más menos favorecidas del país.
Doctor Henao, hay algo que me sorprende de lo que dijo el vicepresidente ayer, y es que a él nunca lo consultaron, porque nosotros tenemos entendido que la reforma tributaria fue presentada en Consejo de Ministros y fue debatida en Consejo de Ministros. Entonces, me inquieta un poco que el vicepresidente estuviera de pronto saliendo a la tribuna a decir que a él nunca le preguntaron nada y que él nunca supo nada de esto, cuando en reuniones en Casa Presidencial, en donde él habría estado presente, sí se habló del tema.
Mire, Calvás, yo no estuve en el Consejo de Ministros porque yo soy el ministro, pero sí le puedo recurrir a lo que dijo el ministro de Hacienda, creo que fue ayer o antier, en el Consejo, en el Congreso, socializando la reforma. Y en eso presentó una filmina donde dijo: la reforma para la prosperidad y el empleo protege la vivienda. Protege, entonces dice la alimentación, la salud, los recursos, y dice en un cuadrito: vivienda se mantiene beneficios para VIP y para VIP. Si eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda, pues eso no decía la verdad, y había que estudiar la reforma tributaria, porque cuando uno mira las exenciones, se da cuenta que quitaron las exenciones sobre venta de vivienda de interés social. Si eso fue lo que le presentaron en una hora, en un consejo de ministros, pues claramente no le dijeron la verdad. Eso es lo que está pasando en este momento. Hoy, en la exposición de motivos, en lo que le están presentando al Congreso, están diciendo de una forma categórica que se protege y se mantienen los beneficios para vivienda de interés tributario y vivienda de interés social. Y cuando uno empieza a leer la letra menuda, que es la que uno le aconsejan cuando saca un crédito bancario, cuando va a sacar un celular, encuentra que sí le están quitando los beneficios a la vivienda de interés social, y eso sí pone en peligro más de un año de trabajo en una licitación para 332 municipios, pone en peligro 1.500 proyectos de vivienda para personas entre 2 y 4 salarios mínimos, y eso, pues que uno le ponga en peligro el trabajo de todo un año, me imagino que puede generar gran desespero.
Sí, exministro, usted en todo este liderazgo que ha emprendido por cuenta de la reforma tributaria, ¿se ha sentado a hablar con los constructores al respecto?
Claramente con los constructores, y no solamente con la presidenta del gremio, con todos los constructores, porque yo tuve la oportunidad de trabajar con el constructor más pequeño hasta el más grande del país, y todos están supremamente preocupados, todos los que vienen en la vivienda de interés social, un renacer de la vivienda, porque la vivienda antes de este gobierno de interés social se estaba acabando. Estamos produciendo apenas entre 5.000 y 7.000 unidades al año, y llegamos a producir 70.000 viviendas de interés social en un solo año. Ese crecimiento exponencial de la vivienda hizo que muchos constructores que no veían en esto una oportunidad de negocio, hoy la están encontrando. Muchos dicen: vamos a volver al pasado en materia de vivienda de interés social.
Pero cuando usted dice he hablado con muchos de ellos, ¿podríamos dar nombres? Por ejemplo, ¿usted creería que los campeones de vivienda de interés social como Amarillo, que es la Ciudad Verde, o Marval, que hace proyectos de ese tipo de constructores, están berracos?
Están muy preocupados. Yo no puedo decir que estén berracos, están supremamente preocupados. Alberto, yo puedo decir con toda la tranquilidad, Julio, que nos puede llamar a todos, Amarillo, Marval, a todos.
Pero a ver, usted, que Alberto nos traduzca, Alberto. Diferencia entre muy preocupados y berracos.
No, es exactamente lo mismo, pero que el exministro, pues acudiendo a su investidura, no utiliza esa palabra, que es un poco popular. Y
bueno, y menos mal que ya Calvá ha salido de la cabina, porque el que está berraco es Calvá.
Sí, eso sí, no hay ninguna duda.
Porque Calvá está en desacuerdo con la reforma. Él lo que está berraco es por la plaza pública como escenario para criticar la reforma.
Yo insisto, es que uno no puede trabajar con una persona que no es, con la que uno no está de acuerdo, y si a él no le gusta la reforma tributaria y vas a ir a pedirle a la gente que salga a la calle, partamos cobijas.
El doctor Henao gentilmente ha expresado las preocupaciones.
No, felicito al doctor Henao,
que no son de él, son de los constructores.
Henao, porque ya quedó como jefe de debate de aquí al 2018.
O sea,
y me parece que viene un camino largo y culebrero.
Doctor Henao, muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
Y que perdone
lo de Calvá.
Viva el doctor Henao, abajo la reforma tributaria.
Un abrazo.
Un abrazo, doctor Henao. Pues Alberto, la discusión de la reforma tributaria Este es el capítulo constructores, pero yo le traigo tenderos, le traigo paneleros, le traigo hacer...
No, pero son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Yo no sé si tenga razón, pues, Calvás en el tono airado en el que formula el reclamo. Pero lo que sí no se puede negar es que esto crea una crisis política de proporciones bien importantes. Porque por fuera de los argumentos que tenga el vicepresidente y el exministro, que por supuesto son muy respetables porque son personas de la mayor estima y que son conocedores del tema de la vivienda y han desarrollado una política de vivienda social indiscutible, la forma como el vicepresidente hace pública su desacuerdo con una reforma tan importante para el gobierno es indudablemente el anuncio
del día
de su retiro.
Sí, eso sí es. Yo creo que es el tema del día, ¿no?
Sí, claro, eso sí es el retiro.
Ha llegado la hora que entristece mi alma y una voz Tito, al oído me dice que me debo,
sí,
que tengo que partir, ¿no?
Sí.
Tito Rodríguez, la
Tito despedida. Rodríguez.
Mire, Alberto,
ha llegado la hora
que entristece mi alma y una voz al oído me dice que me tengo que ir.
¡Chao!
Ah, pero al comienzo dice, si le gustó el disco, dele la vuelta.
No, después.
Sí. Alberto Masaveriano.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco y lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. La hora de tener que partir, es así mi destino, siempre vive conmigo, y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, que me tengo que ir, que me tengo que ir. ¡Chao!
¡Tito! Damas y caballeros, Tito Rodríguez, venga a esta mano.
Damas y caballeros, Germán Vargas Lleras, ¡chao! ¡Se va! Gracias, chao.
Es imposible, no. Alberto, es imposible.
No, pero es que es en serio, o sea, si ya no le gusta nada, no le gusta entonces el proceso de paz porque tienen que cambiar la parte de justicia. No le gusta la reforma tributaria porque le metieron con sus casitas. No, pues chao, ya no más. Además que antes guardaba prudente silencio. De repente, el prudente silencio
salgan
se ha roto.
¡Salgan a las calles!